Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Amigos, primero escucharán las aleyas del 1 al 4 de la sura El Humo.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم
حاميم Por la escritura clara la hemos revelado en una noche bendita. Hemos advertido. En ella se decide todo asunto sabiamente.
Siete suras del Sagrado Corán se inician con las letras alfabéticas Hamim. Excepto esta, cuatro suras anteriores y las dos siguientes también se inician con estas mismas letras. Tal como dijimos anteriormente, normalmente después de estas letras se habla de la grandeza del Corán y su papel en la orientación del ser humano. En esta sura también Alá ha jurado al Corán, un libro que su contenido es claro y sus enseñanzas son vivas, y en realidad este mismo libro celestial es un motivo en su veracidad. La siguiente aleya indica el juramento divino tomado por Dios sobre el contenido incomparable del libro manifiesto. En otras palabras, las características del Sagrado Corán como escritura celestial incluyen su contenido manifiesto e iluminador que emana de la omnisciencia divina. Su forma y contenido en lenguaje elocuente, impecable y sabio atemporal, son excelentes e inimitables para cualquier ser humano. Entonces, la Leya 3 dice que el Sagrado Corán fue revelado al corazón puro e inmaculado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Fue revelada en la fatídica y trascendental noche del decreto, como una advertencia a toda la humanidad. Dios Todopoderoso nombra profetas para advertir a los politeístas y malhechores. La misión del último y más grande profeta con el mensaje universal del Islam y este libro manifiesto, el Sagrado Corán, es el último eslabón de la cadena ininterrumpida de la profecía. Es cierto que los profetas, por un lado, advirtieron y por el otro dieron buenas nuevas, pero sus llamadas, básicamente, se basaron en dar advertencias a los malhechores y pecadores. Como dice la próxima aleya, las cuestiones básicas que sucederán en el año se determinan en la noche del decreto, que es recurrente cada año. El tiempo presente del verbo indica progresión.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, según las enseñanzas islámicas, ciertos días y noches son bendecidos e importantes, como la noche de Qadr o el decreto en el que el Sagrado Corán fue revelado al corazón puro del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Segundo, el silencio y la soledad de la noche son de especial importancia para alcanzar los valores espirituales a medida que los piadosos y los virtuosos se esfuerzan por alcanzar la perfección humana. Por lo tanto, el Corán, el profeta y su inmaculada Ahlul Bayt u hogar tienen muy recomendables adoración y oración por la noche. Tercero, para una sociedad negligente, la advertencia es más eficaz que dar buenas nuevas. Y por último, cuarto, Dios el Misericordioso acepta las oraciones y el arrepentimiento de sus criaturas y decreta sus asuntos para el año, ya sean buenos o malos, dependiendo de las características y las acciones de una persona.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 5 y 6 de la sura El Humo.
Amran min indina, inna kunna mursilin, rahmatan min rabbik, innahu huwas samiul alim.
Como cosa venida de nosotros, mandamos a enviados como misericordia venida de tu Señor. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe.
Estas aleyas siguen señalando el significado de la noche del decreto, que en realidad es un mandamiento divino que incluye la elevación de los profetas y la revelación de las escrituras celestiales para la guía de la humanidad, que culmina en el mensaje universal del Islam al profeta Muhammad. Como dice la próxima leya, esta noche bendita es una fuente de gracia y misericordia divina para toda la humanidad del Señor Altísimo, siempre que rehuyen de los vicios y se esfuercen por la virtud. La infinita misericordia de Dios requiere que no abandone a sus siervos, sino que les envíe planes y guías para dirigirles por el camino de la perfección hacia Dios, quien escucha todo y todo y quien lo sabe todo. En otras palabras, el mundo de la existencia emana básicamente de su infinita misericordia, mientras que los seres humanos, como lo mejor de la creación, disfrutan de su misericordia más que otras criaturas. En resumen, la guía de los seres humanos hacia el camino correcto y la salvación requiere el modelo a seguir de los profetas, los imames y los santos.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, el Sagrado Corán es la redacción de Dios en su totalidad, lo que significa que ni una sola palabra o carta del Corán es del profeta Muhammad. La mera lectura del Sagrado Corán, aunque beneficiosa, no es suficiente, ya que requiere personas perfectamente bien informados, como los profetas, los imames y los santos para explicar y exponer su significado. Y tercero, la guía y el aseo de los seres humanos es una de las manifestaciones claras de la misericordia de Dios, aunque muchas personas se privan de favores divinos debido a su incredulidad e indulgencia en los pecados.
Subhanallah al-azim wa bihamdi. Subhanallah al-azim wa bihamdi. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Ali.
Amigos, ahora escucharán las aleyas 7 y 8 de la sura El Humo.
Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, si estuvierais convencidos, no hay más Dios que Él. Él da la vida y da la muerte, vuestro Señor y Señor de vuestros antepasados.
Los politeístas cometen el error de creer que los fenómenos naturales están sujetos al poder de varias deidades a quienes adoran, aunque éstas no son más que la imaginación de sus mentes. Estas aleyas, para negar tales creencias falsas, subrayan que los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos son la creación de Dios único que solo es digno de adoración. El Señor Altísimo no tiene compañeros. Es la fuente de la vida, la existencia, la provisión y la muerte. Es el creador de todo y de todos en el universo, incluidos los incrédulos y sus antepasados que se han desviado del camino de la verdad y la racionalidad. Todo el mundo es una manifestación de la majestad de Dios y guía a ellos a que usen adecuadamente su intelecto para alcanzar la certeza.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el creador, el propietario y administrador del universo es el Dios único y completo, y ha completado toda la creación. Segundo, el remitente de las escrituras celestiales es el mismo creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, las leyes de la religión están en armonía con las leyes naturales. Y tercero, los incrédulos, en lugar de adherirse a las falsas creencias y costumbres de sus antepasados engañados, deben adorar a Dios y obedecer sus mandamientos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Eid al-Fitr, renacimiento del hombre.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la República Islámica de Irán. Nancy Loy Silvia Calderón, estamos a su servicio para ofrecerles un espacio preparado con motivo de Eid al-Fitr.
Música.
Dios mío, saludos a Muhammad y su familia, y te suplico perdones nuestros pecados que hemos cometido en este mes, y haz que el día de Fitr sea un Eid feliz y bondadoso para nosotros, porque es el inicio de los mejores días que están por delante. Señor, en este día de Eid, que para los devotos es un día de celebración y felicidad, y para los musulmanes es un día de reunión, nos arrepentimos de cualquier pecado que hayamos cometido o cualquier mal acto o intención mala que existe en nuestra naturaleza. Acéptanos y manténnos en el sendero del bienestar y la gloria. Dios mío, qué feliz es este Eid para todos tus creyentes, ya que en este día alcanzamos el éxito de regresar a ti y que tú aceptes nuestro arrepentimiento por nuestros pecados. Oración del imán Sayyad, la paz sea con él. Eid al-Fitr es un Eid de renacimiento de los humanos y de avances prometedores que se han producido en la mente y alma de los creyentes y también en la sociedad. Los creyentes han quemado sus viejos pensamientos en el horno de Ramadán y han logrado una vida nueva. Felicitamos el Eid del Renacimiento. Eid al-Fitr es de las grandes fiestas islámicas que ha sido mencionada en muchos relatos y hadices. Los musulmanes que han pasado el mes de Ramadán en ayuno, sin comer ni beber, y se han negado a muchos hechos legítimos, ahora, después de un mes, en el primer día de Shabbat, piden su recompensa a su Señor. El primer día de Shabbat se llama Eid al-Fitr, ya que en este día se ha eliminado la abstención de comer y beber, y los devotos pueden este día comer y romper el ayuno. Fitr y Futor significa comer y beber, y se ha dicho que significa el inicio de comer y beber. La mañana de Eid, con el sonido de la gente animada, dando gracias a Dios, cambia la atmósfera de la ciudad. Grandes y pequeños están en fila y levantan sus brazos hacia el cielo. Rezan a su Señor y sienten que sus pies se han separado de la tierra y están en otra atmósfera, un ámbito de pureza y piedad. Este sentimiento es la recompensa de un mes de ayuno puro y piadoso que pertenece a los verdaderos devotos. La gente es más feliz que en el resto del año y no permite que la amargura de sus pequeños y grandes pecados abarquen estos momentos de su vida. En el mes de Ramadán y el Eid al-Fitr, con sus particularidades especiales, cambian las conductas y costumbres. De hecho, el propósito de esta adoración de un mes se muestra después del Eid. El Islam quiere que la persona se comporte más allá de su dimensión física. Un ser humano que ve la adoración de Dios en servir al pueblo y los necesitados. Mejor dicho, la estrategia de un hombre después del Eid al-Fitr es el esfuerzo y los actos que Dios pide para construir una comunidad mejor y para ayudar a los necesitados. Las dimensiones existenciales de este hombre son diferentes con el hombre anterior. Él, al vivir con una mayor comprensión y a la luz del obedecimiento y la servidumbre, se ha beneficiado de un sentimiento más fino. Su ayuno le ha enseñado el dolor de los sufridos y a través de esta práctica divina ha aprendido a mirar con objetividad para moverse en el camino. Por lo tanto, ha aumentado su estabilidad y firmeza y ha crecido su paciencia y moderación. Este humano, con un cambio profundo que siente en su interior, está entusiasmado para volar hacia las cimas de la perfección. En la mañana de Eid, cuando paga el zakat y menciona el nombre de su Señor y eleva sus oraciones, se promete que irá más allá de los límites personales y va a alejar su espíritu del egoísmo. Dios Todopoderoso, en historia de Balaam Baurá, sabio y erudito del que procede el Tahut, recuerda este punto. Nosotros queremos volar al cielo, pero él prefirió la tierra y se hundió para siempre en el dolor y la calamidad. En la ley ya 176 de la Sura, los lugares elevados, se lee: Si hubiéramos querido, le habríamos levantado con ellos, pero se pagó a la tierra y siguió su pasión.
El Señor al principio ha dado a todas las personas la bendición de crecer y volar, pero con sus conductas y hechos perdieron la capacidad de volar. Desde la mirada del imán Sadik, que la paz de Dios sea con él, los pecados son como pesadas cargas que no nos permiten emprender el vuelo. Así que Hazrat Ali, la paz sea con él, ha dicho que el día que no cometemos pecados se llama Eid. Eid Fitr es una expresión de los rituales divinos. El lema Dios es grande, las alabanzas, dar gracias y pedir bendiciones en Eid incluyen las acciones que dan efectos especiales del día de Fitr. Un musulmán tiene el deber de, a través de diferentes maneras, enviar el llamado del monoteísmo a todo el mundo. Una de estas maneras son los lemas religiosos. El profeta del Islam dice, adorna tu Eid con el lema, Dios es grande. Y en otro hadiz dice, adornan las fiestas de Fitr, Gorban, con los lemas, no hay Dios que Alá, Dios es grande, gracias a Dios y Dios es puro. El profeta del Islam se comportaba así. Durante los días del Eid, con ropa limpia y un perfume agradable, salía de su casa hasta llegar al lugar del rezo, con voz alta recitaba, no hay Dios que Alá, Dios es grande. Incluso antes y durante sus sermones, con voz alta repetía estas frases de vital importancia. Hoy en día, cada uno de los países islámicos, según su propia cultura y con influencia especial de sus costumbres, celebra esta gran fiesta. El rezo glorioso de Eid, gracias al éxito divino, la preparación de diferentes tipos de comidas especiales, la limpieza de las casas y lugares públicos, las visitas consecuentes y las voces alegres de los niños por los regalos que reciben son una parte de los efectos comunitarios de Eid al-Fitr en los países islámicos. La alegría llena de esperanza, el perdón y la misericordia de Dios acerca los corazones de los musulmanes. El ayatolá Javadi Amoli considera que la marcha del pueblo hacia la reunión de los musulmanes en el Eid al-Fitr es una reminiscencia de una parte del día de la resurrección. Él afirma, los que han ayunado en este mes con éxito son tres grupos y son los que reciben el premio de Dios misericordioso. Así que el día y noche de Eid al-Fitr también se llama Día del Premio o Noche del Premio. Los que han tenido éxito en la realización de sus deberes en este mes bondadoso y se han mantenido despiertos las noches de este mes, el premio que reciben de los ángeles divinos es salvarse del fuego del infierno. Y los que han cumplido los deberes del mes de Ramadán para llegar al paraíso, los ángeles escriben su deseo. Y el tercer grupo está formado por los que han adorado a su Señor en busca de su satisfacción. Ellos se acercan a Dios y reciben su premio de Él mismo, y eso les otorga popularidad y dignidad. Cuando son aceptados por su Creador, son inmunes a la calamidad del infierno y también aprovechan de la bendición divina. Por lo tanto, el premio que reciben en el día de noche de Fitr es tan grande y amplio que puede, además de un mes, resolver los problemas de los otros 11 meses. Esperamos que nosotros estemos incluidos en este último grupo de los adoradores que, por entusiasmar a su Señor, han obtenido una sabiduría. Aunque estos días no se quedan, ya que la tierra con su giro también se lleva el Ramadán, no puede llevarse la sabiduría que la persona ha obtenido en este mes.
Estimados oyentes, reciban nuevamente felicitaciones por el Eid al-Fitr. Y ahora les invitamos a continuar con nosotros. Las relaciones diplomáticas oficiales entre la República de Azerbaiyán y la República Islámica de Irán se establecieron tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Irán fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas plenas con Azerbaiyán. Tras la declaración del Parlamento de Azerbaiyán de restaurar la independencia de la República de Azerbaiyán el 18 de octubre de 1991 y a principios de diciembre de ese mismo año, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Ali Akbar Velayati, visitó Bakú, donde firmó varios acuerdos de cooperación política, económica y cultural.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un nuevo episodio de Wikispan. Directamente desde Teherán le saluda Yosvani Noguet. Comenzamos. Acompáñanos. Irán y Azerbaiyán comparten en gran medida la misma historia, religión y cultura. El territorio de lo que hoy se denomina República de Azerbaiyán no se separó de Irán hasta la primera mitad del siglo XIX a través de las guerras ruso-persas. Irán y la República de Azerbaiyán son además las únicas naciones de mayoría musulmana chií en todo el mundo. Tienen respectivamente el mayor y el segundo mayor porcentaje de población chií en todo el mundo. Esto se debe a que la historia del chiismo está arraigada en ambas naciones desde exactamente el mismo momento de la historia. Sin embargo, se han desarrollado algunas diferencias entre los dos países sobre varios temas. También está aumentando la retórica nacionalista, la narrativa del panturquismo, en particular en la República de Azerbaiyán, que tiene objetivos expansionistas. Además de la idea de un gran Azerbaiyán, se percibe como una amenaza para la República Islámica. La República de Azerbaiyán también se ha alineado cada vez más a favor de Occidente y es aliada de Israel y Estados Unidos.
Desde hace varios años, Israel y Azerbaiyán mantienen una cooperación estratégica que afecta a cuestiones de seguridad. La relación militar va mucho más allá de la venta de armas y la transferencia de tecnología, e incluye la cooperación en el establecimiento de la industria de defensa de Azerbaiyán. En la segunda guerra entre Azerbaiyán y Armenia, en 2020, Bakú utilizó armas y vehículos aéreos no tripulados israelíes. Armenia y Azerbaiyán libraron una guerra de 6 semanas en 2020, en la que las tropas azerbaiyanas expulsaron a las fuerzas armenias de franjas de territorio que controlaban desde hacía tiempo en el enclave de Nagorno-Karabaj y sus alrededores. La cooperación entre Israel y Azerbaiyán en el ámbito militar va más allá de la venta de armas, más bien La cooperación militar israelí ha desempeñado un papel importante en la construcción de las capacidades militares de Azerbaiyán y en el establecimiento en este país de una industria militar.
Azerbaiyán está situado en la costa occidental del Mar Caspio. Limita al sur con Irán y al norte con Rusia. La nación comparte una corta frontera con su aliada Turquía y tensas fronteras militares con Armenia en la región este. Azerbaiyán restableció sus lazos políticos y económicos con Israel en los años 90. Y desde entonces se ha podido ver cómo amplían sus vínculos económicos y la cooperación también entre los dos. Ya en noviembre de 2022, Azerbaiyán tomó la decisión de establecer una embajada en Tel Aviv, convirtiéndose así en la primera nación de mayoría chií en hacer esta acción. Las relaciones bilaterales entre Israel y Azerbaiyán son una fuente adicional de tensión entre Bakú y Teherán, ya que Israel trata de crear un punto de apoyo en las fronteras septentrionales de Irán. Iniciamos el diálogo con expertos. Preguntamos cómo Azerbaiyán e Israel han desarrollado lazos militares durante los últimos años. Le escuchamos.
Bien, las relaciones militares entre Israel y Azerbaiyán datan desde hace tiempo. Hablamos aproximadamente de la independencia de Azerbaiyán en el 91. En el último tiempo se han ido profundizando y la tendencia es que se han venido consolidando. Hay cooperación que tiene que ver con la utilización del espacio aéreo. Hay varios análisis que hablan y mencionan que Israel tiene capacidad de poder utilizar algunos aeropuertos de Azerbaiyán y que esto de alguna manera sirve como una contención ante la escalada de conflicto contra Irán. Es importante entender que para Azerbaiyán, al igual que para muchos estados del Cáucaso, el hecho de coexistir en una región entre varios estados con mayor capacidad, le hace Irán, Turquía, Rusia, entre otros, requiere de que tengan que balancear y ser muy pragmáticos en sus relaciones diplomáticas. No obstante esto, la importancia securitaria de ambos estados descansa específicamente en la cooperación estratégica. Gran parte del petróleo que recibe Israel lo viene de Azerbaiyán, según varios análisis, y a su vez parte de la capacidad militar de Azerbaiyán, muy importante para consolidar lo que son sus intereses en la región de Nagorno-Karabaj y en su conflicto abierto contra Armenia, depende específicamente de la cooperación israelí. Así que en este sentido, la alianza estratégica entre ambos estados es fuerte y se va consolidando con el tiempo.
Gracias. Avanzamos con otro criterio. Preguntamos a otra voz autorizada, ¿cuáles serían las alternativas que busca Israel en Azerbaiyán? Le escuchamos.
Buenos días. En base a la pregunta sobre qué busca Israel en Azerbaiyán, primero debemos destacar un punto fundamental, que Israel y Azerbaiyán actualmente mantienen estrechos lazos de cooperación militar, así como unas relaciones diplomáticas sólidas que se vienen dando de hace un tiempo atrás. En base a esto, hay que destacar que Azerbaiyán se encuentra en el Cáucaso, es la entrada al Cáucaso, razón por la cual geopolíticamente y geoestratégicamente para Israel es fundamental, tanto como país como para la región. Como a Israel también le interesan los recursos naturales de Azerbaiyán, ya que la base económica de este país es la producción de gas y petróleo, lo cual para Israel escasea y para Israel sería fundamental económica y políticamente esta alianza tanto política como militar con Azerbaiyán. Sin embargo, debemos resaltar y recordar que tanto Israel como Azerbaiyán son estados que totalmente distintos cultural, política y religiosamente. Israel es un estado judío y Azerbaiyán es un estado musulmán. Sin embargo, esto no ha impedido que ambos países mantengan una estrecha relación y hayan avanzado diplomáticamente y económicamente en estos lazos, para lo cual es importante para Israel esto y mantener a Azerbaiyán como un aliado estratégico dentro de su política exterior. Gracias.
Les agradecemos y, por supuesto, marcamos primera pausa en este diálogo. Enseguida regresamos con ustedes.
Una nueva investigación del diario israelí Haaretz ha revelado que el régimen de Israel está exportando armas por valor de miles de millones de dólares a Azerbaiyán, a cambio de que la antigua República Soviética suministre petróleo a Tel Aviv y le facilite el acceso a Irán. Según Haaretz, desde 2016, al menos 92 vuelos de carga de la compañía azerbaiyana Silk Wales Airlines han aterrizado en la base aérea israelí de Ovda, el único aeródromo de los territorios ocupados por el que se transfieren explosivos. En octubre de 2013, el jefe de la Autoridad de la Aviación Civil de Israel firmó una exención que permitía a los aviones de Silk Way transportar cargamentos de explosivos, clasificados como materiales peligrosos prohibidos para volar, desde Ovda hasta un aeródromo militar situado a las afueras de Bakú, la capital azerbaiyana. Los datos exponen un ritmo creciente de vuelos a Bakú, especialmente a mediados de 2016, a finales de 2020 y a finales de 2021, que coinciden con periodos de enfrentamientos entre Azerbaiyán y Armenia en la región de Nagorno-Karabaj. Además, destacaba informes oficiales de Azerbaiyán que decían que Israel ha vendido a Azerbaiyán en los últimos años las armas más avanzadas, incluidos misiles balísticos, sistema de guerra electrónica, aviones no tripulados kamikaze y más. Estimaciones recientes revelan que Azerbaiyán se ha convertido en el mayor proveedor de petróleo de Israel, mientras que Tel Aviv es ahora responsable de casi el 70% de las armas de Bakú.
Retomamos el diálogo con expertos, preguntamos qué puede hacer Azerbaiyán para evitar malentendidos con Irán. Le escuchamos.
Como mencionaba previamente, considero que es muy importante para Azerbaiyán poder mantener una política y una diplomacia pragmática balanceando entre distintos estados. A mi entender, para ellos su principal estrategia, su principal objetivo político está vinculado a amenaza de seguridad y está vinculada con Armenia, entendiendo el conflicto en Nagorno-Karabaj. Ahora, después de la última escalada de conflicto, Azerbaiyán se encuentra en una posición de dominación sobre ese territorio y buscará en este tiempo consolidarlo. Abrir un frente contra Irán para consolidar o honrar su alianza estratégica con Israel, no creo que esté en los cálculos del gobierno de Bakú. No obstante, para mí es importante entender que Azerbaiyán tiene una gran cantidad de herramientas para fortalecer los lazos con Irán. Tenemos en consideración lazos históricos, lazos culturales, lazos religiosos. Siempre es importante tener buenas relaciones con tus aliados y principalmente con tus vecinos. Y en este sentido, Irán e Israel son ambas cosas para Azerbaiyán. Así que creo que ante una escalada de conflicto entre estos dos actores, entendería que un actor como Azerbaiyán buscaría una posición de neutralidad y trataría de alguna manera de mantener buenos lazos con ambos en la medida de lo posible. Aún así, aunque las relaciones con Israel pudieran reducirse en el tiempo, entendería de que la amenaza estratégica de Irán, considerando las fronteras que tiene y la capacidad militar comparada, haría de Irán una amenaza potencial a Azerbaiyán. Por lo tanto, utilizaría todas sus herramientas para tratar de apaciguar cualquier tipo de escalada de conflicto con este actor estratégico importante como es Irán.
Gracias por toda esta información. Marcamos una pausa. Enseguida volvemos con mucho más en Wikispan. Volvemos con otra voz autorizada para conocer cómo pueden Irán y Azerbaiyán estrechar lazos y detener la injerencia de Israel en esta región. Le escuchamos.
Las relaciones entre Irán y Azerbaiyán son bien complejas, son un poco más difíciles que las de Israel y Azerbaiyán. Primero, no solo comparten una frontera, sino unos antecedentes en común, una herencia en común, los cuales demuestran que la relación entre ambos países nunca ha sido fácil y que en los últimos 30 años pasaron por varias fases. En estos últimos meses, las relaciones entre Irán y Azerbaiyán están pasando por un momento crítico que desde distintas miradas de la comunidad internacional no se descarta la posibilidad incluso de que exista un conflicto armado entre ellos. Y esto no precisamente por la configuración de la política actual del Cáucaso, sino por la misma relación entre Azerbaiyán e Irán, que viene desde hace muchos años atrás, hace mucho tiempo, y que va a ir avanzando o se mantiene estancada dependiendo de las relaciones, de las decisiones políticas que tomen ambos gobiernos. Otro factor es importante tener claro es que entre Teherán y Bakú están muy claras las relaciones. Para Teherán, no solo Ankara está alineada con Bakú, sino que Israel también estaría dentro de ese grupo. Por tal razón, Teherán no ve a Israel como un país más de lo que compone Asia Occidental, sino como una ilegitimidad en términos políticos y fuentes de inestabilidad. Esta relación hace que Israel explican que sea necesario fijarse en las articulaciones políticas a la hora de analizar las relaciones entre estos países considerados musulmanes. Basado con lo anterior, o sea, es más difícil que entender esta alianza entre estos tres países que son relevantes tanto en la región del Cáucaso debido a sus diferencias políticas, culturales, económicas y religiosas. Sin embargo, no se debe descartar buscar por la vía diplomática una estrategia a los fines de calmar los ánimos y mantener la paz en la región. Sin embargo, es importante resaltar también que Azerbaiyán en la región es de suma importancia en su situación geoestratégica debido a la riqueza que tienen en gas y petróleo.
Gracias por acompañarnos en este tiempo de debate en Wikispan. Avanzamos con más. En contraste con el estrechamiento de sus lazos con Israel, las relaciones de Azerbaiyán con Irán se tensaron en enero tras un ataque a la embajada del país euroasiático en Teherán. Politizando el incidente, Azerbaiyán cerró su misión diplomática y evacuó al personal, por lo que calificó de acto terrorista, y el presidente Ilham Aliyev lo atribuyó al establishment iraní. Las dos naciones, que tienen una frontera terrestre de 765 kilómetros y comparten el Mar Caspio, se enfrentan a una serie de problemas geopolíticos. Dado que comparten yacimientos de gas y líneas de suministro para exportar fuentes de energía, las tensiones entre ambas naciones podrían tener ramificaciones más amplias. Irán siempre ha insistido en que no busca tensiones con la República de Azerbaiyán, pero también ha advertido que no tolerará disturbios ni la presencia de israelíes en sus fronteras. De igual modo, ha avisado que no tolerará ningún cambio en sus fronteras. Así llegamos al final de este episodio de WikiHispan. Recuerde que puede encontrar toda nuestra colección a través de nuestra web, somoshispantv.com. Será hasta la próxima.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que con una maestría, 16 años de experiencia laboral y dos trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de 4 personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.